que esto no es una dictadura. ¿Qué es?
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora recibimos con un placer enorme al doctor Lucas Crisafulli, que es coordinador del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba. Muy buenos días, Lucas, ¿cómo te va?
Hola, Norberto, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, querido. Estuviste junto a otros compañeros en el día de ayer en Villarreal Macé hablando sobre seguridad en tiempos democráticos. ¿Por qué, cuento de qué fue la convocatoria y, bueno, y contanos sobre cómo desarrollaron el tema?
Bueno, fue un encuentro organizado por los propios vecinos de Villarreal Macé, autoconvocados, que tenían la necesidad de discutir en términos de políticas públicas, políticas de seguridad, y específicamente en términos de violencia institucional. Y bueno, cómo la violencia institucional afecta concretamente la convivencia. Uh-huh. Este encuentro organizado por vecinos de Villarreal Macé contó con la participación del fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Carlos Bonela, que participó como representante de Atajo, que es la Dirección de Acceso a la Justicia, y me invitaron a mí como coordinador del núcleo de la Facultad de Filosofía, y me pareció una instancia sumamente interesante que los mismos que este evento haya salido de la misma preocupación de los vecinos de querer discutir en una plaza abierta a todo el público cuestiones vinculadas con la seguridad, pero también la seguridad vinculada con la idea de derechos, es decir, cuáles son los derechos que tenemos y cómo podemos hacer para ejercerlos en el marco de una seguridad democrática que mejore la convivencia, porque todos nos merecemos tener una seguridad democrática para vivir una mejor convivencia.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la respuesta o las inquietudes del público que asistió ayer?
Bueno, fue muy, muy variada las intervenciones de los mismos vecinos, algunos de ellos preocupados por la violencia de género, que creo que es un tema que también hay que abordarlo desde las políticas de seguridad, uh-huh. o por lo menos uno de los ribetes hay que abordarlo desde las políticas de seguridad. También surgieron interrogantes en torno a la violencia institucional, sobre todo producida por la propia policía, y cuáles son los mecanismos legales y también los mecanismos políticos para activar contra esa violencia institucional. Creo que fue un encuentro realmente muy hermoso con todos los vecinos para poder discutir estas temáticas tan importantes y tan claves para pensar la convivencia en tiempos democráticos.
Uh-huh. ¿Se han exacerbado las situaciones de violencia institucional en este año de gobierno de Cambiemos?
Bueno, nosotros desde el núcleo lo que estamos haciendo es recolectando datos precisamente de este año en torno a la seguridad para poder elaborar un diagnóstico. Uh-huh. Creo que una de las mayores deficiencias que tienen las políticas de seguridad es que siempre reaccionan ante hechos construidos por la prensa hegemónica. Sí. La prensa empieza a decir que hay una ola de secuestros y automáticamente se reactiva el Congreso para aumentar las penas a los casos de secuestro extorsivo, cuando muchas veces no depende, no tiene que ver en realidad con un dato de la realidad, sino con una construcción, una ficción creada por los medios hegemónicos. Así que nosotros, particularmente desde el núcleo de la Facultad de Filosofía, lo que estamos haciendo es recabando esa información. Lo que nosotros, los primeros datos que arroja, que hemos advertido, es que si bien han disminuido las detenciones por el nuevo código de convivencia en cuanto a la cantidad, seguimos teniendo la misma policía que teníamos siempre. Uh-huh. Y eso me parece que es fundamental a la hora de pensar las nuevas políticas de seguridad democrática. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cambios no solamente tienen que ver con cambios legislativos, como por ejemplo haber modificado el código de faltas y haber creado un nuevo instrumento que es el código de convivencia, que tiene como objetivo el código de convivencia, bueno, mejorar la convivencia e incorporar una serie de derechos, como por ejemplo el derecho a un abogado defensor o el derecho a una detención preventiva de no más de 8 horas, que la persona puede estar más de 8 horas detenida, que juzgue un ayudante fiscal o un juez de paz y no juzgue un comisario, o el derecho a una llamada telefónica cuando una persona está detenida. Ahora, más allá de lo que está inscripto en la ley, lo fundamental es ver cómo eso se materializa en las prácticas, que me parece que es la parte más difícil de investigar. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener muchos cambios legislativos en materia positiva, pero seguimos teniendo una institución como es la institución policial que muchas veces sus prácticas han sido arraigadas y construidas en épocas de la dictadura. Por lo tanto, creo que el núcleo central, cuando abordamos las políticas de seguridad pública, tiene que ver en realidad por cómo intervenir la propia policía para hacer de esta fuerza una fuerza de seguridad democrática que nos cuide a todos los vecinos, ¿no? Uh-huh. No solamente a un sector y no solamente que un grupo de personas tengan que sacrificar su libertad o su dignidad en los controles policiales muchas veces violentos en aras de que otro sector sienta que vive más seguro. En Córdoba particularmente, por lo menos hasta el año 2015, han aumentado de forma grosera la cantidad de detenidos por el código de faltas, sí. Se han aumentado la cantidad de policías en la provincia de Córdoba, pero también hay un dato llamativo que es necesario cruzarlo con esto, y es que en Córdoba en los últimos 5 años aumentaron en un 27% los hechos de robo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se intentó una política de seguridad que es cara en términos económicos, es cara en materia de derechos humanos, pero sobre todo ineficiente a la hora de disminuir el delito. Por lo tanto, creo que todos los cordobeses nos merecemos nuevas políticas de seguridad democrática que nos cuiden y nos protejan a todos.
Uh-huh. Luca, este aumento que todos los años se ve, pero en este último tiempo parecería como mucho más significativo, el aumento de efectivos policiales y de vehículos para el uso de la policía provincial, con la según mi punto de vista, con esa idea falaz de mostrarle una sensación de seguridad a la sociedad, ¿no debería haber estado acompañada de una reforma en la formación de los cuerpos policiales?
Sí, yo creo que una de las patas para pensar la democratización de las fuerzas de seguridad, que es una deuda pendiente de todos los gobiernos en democracia, no solamente del gobierno cordobés, gran parte de las policías provinciales en Argentina fueron moldeadas por las prácticas de la última dictadura, y me atrevo a decir también en gran parte de América Latina, en donde tenemos unas instituciones de fuerzas de seguridad bastante poco apegadas a prácticas democráticas. Uh-huh. Creo que una de las patas tiene que ver con la formación de la propia institución policial, pero creo que también hay que intervenir en las prácticas y en los mismos diseños institucionales que tiene la policía. El policía, yo creo que fundamentalmente, y eso también vinculándolo con lo que decíamos recién, con la violencia de género, bueno, han salido estadísticas de cuántos han sido los homicidios que se han cometido, femicidios, por parte de personal policial con su arma reglamentaria, fuera del horario de trabajo, ¿no? Que sí. Han terminado asesinando a sus parejas, a sus esposas, a sus novias, con el arma provista por el mismo Estado. Entonces, a mí una cuestión clave que me parece a la hora de pensar en políticas de seguridad democrática tiene que ver con deconstruir esta noción de que la persona es policía. No, la persona no es policía, sino que es una persona que trabaja de policía. Sí. Así como el carnicero trabaja de carnicero y cuando termina su turno de trabajo deja los cuchillos en la carnicería, de la misma manera el personal policial debería trabajar de policía y cuando termina su turno depositar su arma en el lugar de trabajo para constituirse luego en un ciudadano común y corriente como el resto de nosotros. Entonces, ese diseño institucional, además, por supuesto, la formación, como vos mencionabas muy muy certeramente, pero además de ello creo que también tiene que ver con diseños institucionales en que se ha construido la idea de que no se trabaja de policía, sino que se es policía, y no se es policía, es un trabajador del Estado como cualquier otro trabajador, con ciertas limitaciones, por supuesto, a la hora, por ejemplo, de pensar su sindicalización, que es una discusión que creo que debe darse, sí. Si se puede o no se puede sindicalizar la policía, y en el caso que se pueda sindicalizar, por supuesto que no va a tener derecho a huelga, como muchos otros trabajadores. Los controladores aéreos no tienen derecho de huelga, los trabajadores que trabajan con la potabilización del agua tampoco tienen derecho de huelga, porque si no nos enfermaríamos todos si no se potabiliza el agua. O sea, hay ciertas restricciones a la hora de pensar el derecho a huelga, pero sin embargo, esos trabajadores que también son trabajos esenciales tienen derecho a sindicalizarse, tienen derecho a gremiarse para reclamar colectivamente sus condiciones de trabajo, que creo que también es una deuda pendiente de la democracia, no solamente la violencia institucional que produce la policía, sino las condiciones laborales en las que se encuentra el personal policial trabajando.
Uh-huh. O sea, el abanico es muy grande para tratar este tema. A mí se me ocurre preguntarte si, a pesar de estas modificaciones que llevaron a la concepción del nuevo Código de Convivencia, y sabiendo de cómo se han valido del Código de Faltas para llevar adelante acciones delictivas algunos integrantes de las fuerzas policiales utilizando la obra de mano barata de chicas y muchachos que levantaban siempre las calles con las excusas del merodeo y eso que ya muchos conocemos. Digo, no se ha podido avanzar en concientizar en el grueso de la sociedad que esto que estamos transitando es tan peligroso como un campo minado.
Creo que me parece que esa es una es otra de las deudas pendientes cuando pensamos en que las políticas de seguridad no solamente se construyen desde arriba, sino que las políticas de seguridad se construyen desde abajo, cuando existe ciertas legitimidades sociales a determinadas prácticas que son violatorias incluso de los derechos humanos. Creo que basta ver muchas veces cuando algún medio periodístico publica la muerte de un delincuente en el marco de un delito, como gran parte de la sociedad termina festejando ese tipo de acciones, sí, que son, como vos decís, es un campo minado. Digamos, si recordamos todos los genocidios en la historia de la humanidad, podemos recordar la última dictadura cívico-militar, pero también el genocidio de los nazis, el pueblo judío, siempre han empezado con determinadas personas que terminan festejando los no derechos de las personas construidas como enemigos. En Alemania nazi fueron los judíos, en la última dictadura cívico-militar fueron los subversivos, y en el último tiempo se ha construido la noción de enemigos en términos de el joven varón perteneciente a los sectores populares, en una identificación que dice, si es joven, varón y perteneciente a los sectores populares, seguramente también es delincuente. Y esa identificación, si no logramos romperla desde una práctica cultural de toda la sociedad, corremos el riesgo de que esas muertes a esos jóvenes terminen ampliándose y constituyendo un genocidio. Me parece que ese es el rol, por eso creo fue que tan importante la actividad de ayer, porque tenía que ver con discutir con los vecinos comunes que no tienen una participación ni siquiera muchas veces en alguna organización, sino vecinos comunes, para discutir estas prenociones, ¿no? De hecho, ayer un vecino que estaba en Vialema pasó por allí y dijo, bueno, pero solamente tenemos que dar derechos humanos a los que son humanos, no a los delincuentes. Y me pareció que más allá de lo que uno no puede compartir ese criterio, me pareció una pregunta, un disparador interesante para discutir precisamente las nociones de humanidad, que creo que es lo que está en el centro de cualquier tipo de política pública, incluyendo las políticas públicas de seguridad. Uh-huh. Si no somos capaces como sociedad de garantizarle el grado de humanidad, de igualdad para todos los ciudadanos, corremos el riesgo de que se empiecen de a poco, germinando una semilla que luego nos va a traer como consecuencia un genocidio, sí, a gran escala.
Sí, esto tiene relación. Sí, perdón. Esto tiene relación con lo que en el programa anterior hablamos con Enrique Senestrari, vinculado al tema de las cárceles, ¿no? Donde según la ley, aquel que cometió un delito está privado de la libertad, pero no está privado de una vida digna. Y bueno, esto tiene que ver también con esto de ese grueso de la sociedad que considera que aquel que cometió un delito no merece derechos humanos, no merece ningún tipo de contemplación, y bueno, si es posible, fusilarlos, si fuera por ello,
claro,
¿no?
Claro, pero me parece que es que, digamos, ahí, digamos, en ese discurso tan brutal, sí, que se ensaya constantemente, incluso por el anonimato que garantizan las redes sociales, me parece interesante intervenir a partir de esa pregunta y de demostrar con datos certeros, con datos de la historia misma, que tenemos de sobra, cómo cada vez que se ha empezado a construir como no humanos a una categoría de personas, si no hay un parate a tiempo, eso desemboca luego en un genocidio espantoso, que la propia historia argentina, bueno, es testigo de ese tipo de genocidios. Yo siempre digo que toda persona que se encuentra, por ejemplo, frente al poder punitivo del Estado, frente a un sistema penal, frente a la policía, frente a tribunales penales o frente a la cárcel, va a querer que se le respeten sus derechos básicos, independientemente de qué haya hecho, pero hay derechos que tienen que ver con el abogado defensor, con no ser considerado culpable hasta que una sentencia diga lo contrario, el derecho a no ser torturado y el derecho a tener condiciones dignas de alojamiento, es un derecho que además en algún punto termina vinculándose con la seguridad, porque sí, digo, pensando precisamente en las cárceles, ¿cómo sale esa persona a la que se le ha violado sistemáticamente su dignidad personal, su dignidad como persona, cuando tiene que salir a la sociedad? Y ese es un problema que nos comprende a todos, ¿eh?
Seguro.
Cuando esa persona sale en libertad, si no se le han garantizado derechos mínimos, que también tienen que ver con las posibilidades de acceder a un trabajo digno, a un trabajo en blanco, esa persona sale mucho peor de lo que entró, con un resentimiento muy muy grande. Y bueno, luego tenemos esos problemas de, por ejemplo, la alta tasa de reincidencia que hay en Argentina y en casi cualquier parte del mundo. La cárcel ha demostrado su fracaso más absoluto para reinsertar a cualquier persona, pero creo que también como sociedad nos merecemos, porque luego eso hace a la seguridad que todos tenemos. Esa persona que la condenamos a 5, 6 o 10 años de prisión, esa persona va a salir luego, y si no le hemos garantizado durante su estadía en la cárcel condiciones dignas, va a salir mucho peor y mucho más violenta. Y si además el Estado no le garantiza condiciones de trabajo dignas para que esa persona luego de ser estadía en la cárcel pueda trabajar y mantener a su familia, seguramente la reincidencia va a ser muy alta. Entonces creo que es un debate que nos comprende a todos, porque todos nos merecemos vivir en una ciudad, en una provincia o en un país más seguro, y eso no lo hacen las políticas represivas de mano dura, sino que lo hacen las políticas de restitución de derechos.
Lucas, ¿van a repetir esta instancia que tuvieron ayer en Vialén en algunas otras localidades?
Sí, seguramente, no está planificado, sobre todo ahora que ya termina el año, pero seguramente el año que viene nos encontraremos en distintas plazas de las localidades del interior para seguir trabajando esta noción amplia de seguridad en la que nadie deba sacrificar su dignidad o su libertad para que otros sientan una sensación de seguridad. Sí. Creo que sí, digamos, vamos a seguir trabajando, sobre todo con atajo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, porque creemos que es fundamental el trabajo precisamente con los vecinos y salir un poco, esto también me hago cargo como universitario, salir un poco de las cátedras o de las aulas universitarias para empezar a discutir precisamente con toda la sociedad, con un lenguaje llano para que todos puedan entender.
Seguro. Mil gracias, compañero, por habernos recibido, por dialogar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente vamos a estar molestándote para cuando comiencen el año que viene toda esta serie de charlas con el pueblo, que hace mucha falta llegar al llano para poder concientizar y empoderar.
Exactamente, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo, Norberto.
Estuvimos dialogando con el doctor Lucas Crisáfuri, que es coordinador del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba, con relación a esto de seguridad en tiempos democráticos. Los medios siempre nos ponen el titulito "sensación de inseguridad". Creo que por el camino de la seguridad en tiempos democráticos, de buscar e imponer el tema de la seguridad, no inseguridad, y cuáles son las herramientas, cuáles son las situaciones que se viven a diario, las herramientas que necesitamos para poder lograr esa sensación de seguridad, nos puede conducir a caminos mucho más certeros que los que venimos transitando hasta ahora. Ya seguimos con más El Club de la Pluma.